Sean bienvenidos a
Intocables.
Bienvenidos todos al cuarto episodio de Intocables Podcast.
No habíamos grabado y lamentamos haber fallado, pero es que David estaba en un proceso de belleza para cambiarse el look.
Sí. Estábamos en la posición preferida, el 4, entonces tardamos un poco.
Vaya.
Bueno, yo me vine rápido, o sea, porque estaba en México, por eso no grabamos, me vine rápido, ¿viste? Albur, para los mexicanos que están viendo esto, saben qué es el albur. Miren, bienvenidos, ¿vale? Gracias a todos los que están conectados en este preciso instante en este programa. Hay buenas noticias, hay buenos temas hoy. Por ejemplo, ya a Ángela Ñungo le dieron match en Tinder, no me van a creer, alguien le dio match en Tinder.
Y en vivo.
Y en vivo, no entiendo, explica.
¿Qué? El inocente, ¿no?
La tocaron en vivo, pues.
Ah, okay, bien, no entendí el juego de palabras, albur, ¿ves? Albur, 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 albur. ¿Cómo has estado, Ángela?
Feliz.
Feliz, es una experiencia religiosa poder tener sexo.
Salieron murciélagos de allá abajo.
Telarañas.
Porque no puedo tener mi vida sentimental en privado, por Dios.
Sí, sí puedes, pero es que es motivo de risa, entonces nosotros nos debemos a la risa, Ángela.
Le tuve que pagar al tipo, ¿para qué?
¿Por cuánto tiempo le pagaste?
No, yo creo que me alcanza como 2 semanas, porque como voy a cumplir próximamente 30, estoy como echada a perder.
Okay,
estoy dando dinero, cosas, comprando gente.
Que a última instancia no puedo pasar mi cumpleaños sola, pago.
Me gusta cómo piensa Ángela. Ojalá las mujeres pagaran más y me pagara alguna a mí. No, mentira, no. No me paguen, yo lo hago gratis. Miren,
a la cuaima dulce no le gusta eso.
No, es que es solo para saber. Es como en un trabajo por experimentar, pues. El trabajo. Para ver qué se siente que te paguen por
metamos
eso.
Metamos a David en Amazon.
Yo voy a experimentar ser un asesino en serie y matarte, a ver, para experimentar nada más.
Okay. Veo gente muerta.
Miren, ya vamos a cambiar el tema, vamos a empezar esto rápido. Vamos a empezar con la primera posición incómoda que la va a tener la señorita Ariannis Acevedo.
Lánzate.
Conocida como la cuaima dulce. Y la posición que va a defender es ¿por qué no se debe estudiar? Esa es su posición incómoda. Para los que no saben, Ariannis Acevedo es licenciada, entonces vamos a ver las incongruencias de su defensa.
Disfrutamos mucho este momento de ver a nuestros amigos caer en sus
lloro.
Así que vamos, voy en 3, 2, 1. Momento incómodo, pregunta incómoda, propuesta incómoda. ¡Ah!
Postura incómoda.
Postura incómoda.
Eso en 4 no se ve.
Bien. Ahí estamos, aquí tenemos a la señorita Ariannis Acevedo, ¿cómo estás?
Bien, un poco difícil la postura del día de hoy, pero es necesario defenderla.
Perfecto.
Cuéntanos por qué, o sea, ¿cuál es tu argumento tonto, por supuesto, sobre por qué las personas no deberían educarse?
Bueno, primero, básicamente, ¿quiénes nos enseñan que hay que estudiar? Nuestros padres, ¿verdad? Siempre una postura así, inédita. No, tenemos que estudiar, hija, tú tienes que ser alguien en la vida. Por favor, estudia, estudia, estudia para que seas alguien.
Yo apoyo eso y está bien. Miren, Ángela no estudió, no es nadie en la vida. Necesitamos gente que estudie. O sea, ¿qué hay de malo en ir al colegio? ¿Qué hay de malo?
Primero que tus padres te inculcan eso porque la mayoría de las veces ellos quieren que tú hagas lo que ellos no hicieron. Uh-huh. Es decir, si tu madre quería ser ingeniera o no sé qué cosa y no lo logró, ella va a querer plasmar esos sueños en ti, porque yo tengo que cumplir los sueños de mi madre.
Pero a ver, hay un espectro súper grande de carreras, entonces creo que en alguna de esas opciones es importante, o por lo menos estudiar, di tú, bueno, en una carrera formal, digamos, voy a ser carpintero, algo, pero que las personas aprendan para que sepan trabajar y producir.
Bill Gates no estudió.
Ese es un clásico ejemplo, dice que Bill Gates no estudió, que Steve Jobs no estudió, no estudió en una universidad, pero se dedicó a estudiar lo que sabía propio, o sea, autodidacta. Sí. Mi duda es, entonces, si tú consideras que no sabes estudiar, ¿te operarías, ponte tú una operación a corazón abierto con un médico que no tiene título, que no estudió?
Claro, por supuesto, quizás él lo aprendió de otra forma. De hecho, en Bello, acá en Medellín, existen muchos odontólogos que lo vieron o experimentaron con sus pacientes, sus familiares, y aprendieron el oficio y ahora tienen sus consultorios y la gente confía en ellos.
¿Cómo que Mariale o qué?
No, Mariale sí estudió, pero su jefe no. Sus jefes no, los que están alrededor de ella no.
Vale. No podemos perder el tiempo, pero tenemos que aprovechar la vida es muy corta.
Te estás contradiciendo porque efectivamente es lo mismo que dijo David, es autodidacta y busca una forma de estudiar, o sea que sí, lo importante es no tener el cerebro. ¿Qué hace una persona que no aprende ni estudia nada? Hacerse la paja.
Aprovechar el tiempo, bueno, eso también es válido. Eso también es válido, aprovechar el tiempo en otras cosas, proyectos que ella, que esa persona tenga.
Por ejemplo, tú, que tú haces stand-up, entonces viajar. ¿Cómo aprendiste?
¿Por qué estudiaste entonces teatro? Eres licenciada en teatro.
Porque tenía que brindarle un título a mi familia de alguna forma, y bueno, el teatro medianamente me gustaba, había que estudiarlo, bueno, lo estudié y ya.
Pero los padres, o sea, los padres siempre te dicen que estudies es para que tengas opciones profesionales independientemente de lo que quieras hacer.
Y escogiste la peor, justamente.
Es verdad. Ahora mi duda es, ¿entonces los padres no lo hacen por nuestro bien?
No, sino para cumplir ellos su necesidad que en algún momento no cumplieron. Además, si tu madre, por ejemplo, no es rica.
Ajá. No tú, es Kim Kardashian.
No.
No es rica.
Ni está buena ni de ninguna de las dos, exacto. ¿Por qué entonces le vas a hacer caso a una persona que es pobre?
Precisamente porque son pobres, porque no estudiaron ni se prepararon en nada.
No.
Tu argumento es tan que vos, digo, te pregunto incómodo, o sea, no.
No estoy de acuerdo, tenés que hacerle caso a las personas millonarias, con éxito, emprendedoras.
Pero, por ejemplo, Robert Kiyosaki tiene un libro, Padre Pobre, Padre Rico, donde te dice que los padres pobres te enseñan que tienes que estudiar para que tengas un trabajo, y los padres ricos te dicen que tienes que estudiar para que entiendas cómo funciona el mundo y puedas armar tu empresa, que escribió un libro con Donald Trump también. Entonces, están equivocados ellos que estudiaron para poder hacer dinero.
Sí, claro, además tú aprendes de tu propia vida. O sea, tú vas experimentando, vas cumpliendo tus metas de acuerdo a lo que tú te trazas, y con eso vas formándote en tu camino.
O sea, hasta para leer y poder hacer una propuesta de negocio necesita uno aprender.
Para eso está la labia, la inteligencia normal.
La inteligencia normal.
Para salir a decir algo como, y que agarra y que le dice, ah, ya no le dijo nada, ¿no se acuerdan?
Eso es Cantinflas.
Además, viajando se aprende muchísimo también. O sea, aprendes culturas, vas aprendiendo de negocios.
Maldita hippie.
Feliz.
Okay. Entonces, ¿qué haríamos con los colegios que hoy existen? Ponte tú, llegas toda la presidencia, quitas todos los estudios, nadie más estudia, no existen universidades. ¿Qué se hacen con esos espacios?
Discotecas, lugares de...
Perdón.
Ok, esto es...
Los escupí, pero...
Bonito, nada. Acabo de vomitar encima. Los lugares de esparcimiento, otras cosas que les sean útiles a la sociedad. Los niños de hoy en día necesitan centros de videojuegos.
O sea, que el que escribió que una sociedad ignorante está
condenada
a ser esclava, es algo así que dice, ¿no?
No, en ese momento ciego de su propia destrucción. El que desconoce su historia está condenado a repetirla. Era otro dicho.
Bueno, no, ese es el de Colombia, ese es el de Pablo. Está mal entonces aprender de la historia, bueno.
Qué asco.
Bueno, no aprenderemos más a Ariane Acevedo. Esta fue la postura incómoda de Ariane.
Gracias.
Un aplauso para ella.
Nos vemos en la vida. Cualquier viaje es bueno.
No hay servilletas, entonces tocó con papel. Qué asco.
Ángela, para los que no están viendo esto, estúpidamente escupió el café y bueno, hizo un desastre y
se babió.
Está hablando de eso. De esa manera. Eso es lo malo de no estudiar, ¿ves? Tienes unos malditos modales,
sí,
para tomar café con gente.
Estudié periodismo. Y heme aquí haciendo, pero un periodismo de calidad.
¿Ves? No estudió. ¿Cuándo piensas estudiar una carrera de verdad?
No, ya. Estoy en mis 30, ya me quedan 2 días de vida.
Jóvenes, por favor, estudien. Así sea particularmente, enciérrense en una biblioteca, devórense los libros. Háganlo a su manera, pero háganlo.
O devórense este café que está aquí, que está bueno.
Bruce.
Bueno, no, está bien, me gustó esta postura incómoda. Es difícil de defender, Yo estudié, pero no estudié algo que quería, la verdad. Estudié porque mi mamá quería que yo estudiara.
¿Estudiaste tú?
Ingeniería, y después era como yo no iba a trabajar eso, porque mientras estudiaba logré conseguir un buen trabajo en la Bimbo, o sea, donde todos los ingenieros quieren estudiar. Yo conseguí un trabajo.
¿Era el celador?
No, bueno, empecé barriendo y haciendo cosas y después terminé jefe de mantenimiento y hacía proyectos y cosas, pero era como yo no quiero hacer esto el resto de mi vida, pana, no quiero, yo quiero drogas. y me dejé de estudiar eso y estudié publicidad y mercadeo porque era algo que me podía ayudar a mí. Pero sí, hay que estudiar, hay que aprender, hay que aprender. Miren, vamos con el primer tema. Vamos con el primer tema que tenemos hoy, que es un tema bastante denso. Denso, sí. Denso. Entonces voy a contar hasta tres y viene el primer tema. Uno, dos, tres. El suicidio.
Ay, tema delicado a tocarse. Pero bueno, ¿qué es el suicidio?
El suicidio. Yo tengo aquí una definición bastante amplia. Dice suicidio, acción de suicidarse. Listo.
Acción deliberadamente cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida.
Bueno. Mamita, estudié y digo, es que hombre con hombre, mujer. Acción en la que una persona de forma deliberada decide acabar con su vida.
Bien. De diferentes maneras, parce. Como quiera, pero se la quita.
O sea, cuando estoy teniendo sexo con mi novia y le digo, acabé mi vida, la suicidé. ¿No? Acabé con mi vida. Ella es mi vida y yo acabé con ella, ¿no?
Bueno, eso sí,
pensé que
no tenía sentimientos.
Mira, no, yo busqué esta definición donde mi profesor me dijo, busca en el diccionario básico, y en el diccionario básico salía eso, acción de suicidarse.
Porque ahí sí hay Pokémon.
No dice Pokémon. Tienes que aprender, es lo malo en estudiar. Entonces, tú nunca hiciste eso en el colegio. Yo le agarré el hilo en un momento en el colegio en el que te mandaban a poner definiciones, y como todas las definiciones del diccionario de niños es así, acción de suicidarse.
Sí.
Entonces sí que beber.
Acción y efecto de beber.
Sí, y ya, y es lo que hacía con todas las palabras. Y ya. Y así no copiaba
beber,
tanto.
Beber, acción y efecto de angelizarse.
Miren, entonces, ¿has tenido, Ángela o Ariadne, alguna vez
un suicidio o no?
Algún pensamiento suicida, así que, uy, quiero como quitarme la vida.
No.
¿Cuándo?
Muchas veces.
Ok.
Y de matar gente.
Ya no te dejaré más sola, perdón.
No, sí, pues yo creo. Sí la tuve.
¿Por qué? ¿Qué estás pasando en ese momento?
De verdad, vamos a hablar de esto. No, estaba pasando por una situación súper difícil. Tenía un novio súper adicto a las drogas.
Okay.
Y era súper codependiente, pero tuve como un primer ataque de ansiedad, que es algo inexplicable, porque además nunca había tenido como un antecedente de depresión, y dije como, me puse a pensar a fondo sobre, suena súper culo, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Si no existo, no tengo que pensar en absolutamente nada.
¿Qué es eso?
Sí, no, es muy teso. Por eso cuando la gente critica y dice como, se suicidó y ¿por qué no contó con nadie? Es que es algo incontrolable, es vivir en un infierno, ni el más
difícil. Sí, no, para los que no saben, el suicidio, o sea, cuando la gente se suicida es porque la verdad está sintiendo una presión en su cabeza que no puede controlar. Es algo que está fuera del alcance de esa persona. De hecho, es una patología del cerebro.
Lo que le pasó a Robin Williams.
Robin Williams se suicidó ahorcándose con una correa, pero él se sentó. O sea, se puso la correa y se sentó hasta que se murió.
En cualquier momento se pudo levantar.
Así sería el desespero.
Claro, pero lo chistoso es que lo hubiera logrado porque, pues, dentro de lo que cabe, porque es como ahogarse con una almohada, o sea, es como tú puedes hacerlo y se necesita demasiada fuerza porque el cuerpo, o sea, la supervivencia de uno en el último momento, si puede hacer algo, lo va a hacer.
De hecho, los doctores cuando vieron ese caso de Robin Williams, es como cuando vieron que se suicidó de esa manera, lo ven como un alivio para esa persona, como por fin descansó, como cuando una persona sufre una enfermedad súper crónica, metástasis, que sabes que está sufriendo y muere, es como bueno, al menos descansó. Así veían el tormento de Robin Williams.
Le tengo pánico a eso, como a, porque hace poco se suicidó el amigo de una hermana y era como que eso genera muchas culpas alrededor, como yo pude haber hecho algo. No,
que no, no debía haber dejado esa pistola una bala ahí.
No se puede, no hubieras podido hacer absolutamente nada. Cuando uno está ahí, definitivamente no quiere ver a nadie y es súper fácil. De hecho, la vida es demasiado frágil.
Conocí en Ecuador a alguien que tiene como ese tipo de cosas. Sufre de depresión, esquizofrenia. Los esquizofrénicos son muy propensos al suicidio. Y tiene un perrito que lo acompaña, tiene que estar siempre con su perro. Y él, su perro apenas ve que él empieza a hacer movimientos con las manos involuntarios, y el perro se le mete
para que le dé cariño.
Y el perro lo desestresa, ¿no?
Qué
a mí.
Lindo.
Lo que me hace pensar mal del perro, porque es un mal amigo, no te apoya en tus decisiones. Te lleva a la contraria siempre.
Te lleva a la contraria.
Sí, pero sí. Pero sí,
me llama mucho la atención que, no sé si es que antes era un tabú decirlo porque era una vergüenza que alguien se suicidara. Ahora igual sigue siendo un tema súper difícil, pues como con un impacto familiar. pero estuve buscando estadísticas y al año pasado los suicidios en Colombia entraban dentro de las 10 formas como más frequentes de mortandad acá en el país, y las cifras se han ido elevando, curiosamente y tristemente, en el grupo adolescente, en la comunidad.
¿Pero porque son suicidas de verdad o porque son líderes políticos en contra del gobierno y se suicidan y que no tenía problemas de falda, se suicidó?
Sí, como
¿cuentan eso?
El presidente de Perú, como, uy, hueputa, pues no hay de otra, huevón, le pusieron con las manos.
No, y ahorita también con el tema de la migración hay muchos jóvenes que han decidido irse de Venezuela y... En casos, yo creo que el año pasado, entre el año pasado y este, como 3-4 muy cercanos que estudiaron conmigo actuación en Caracas, se suicidaron porque al estar lejos de la familia, no encontrar trabajo.
Lo que pasa es que antes en Venezuela el suicidio se realizaba en el metro. Ya el metro no está funcionando, entonces tienes que emigrar para buscar un buen sitio donde suicidarte. Es comprensible.
De hecho, dicen que acá en el metro de Medellín, cuando hay un suicidio, que son más frecuentes de lo común, no, obviamente no dicen un montón de cosas para, al contrario, no como, mejor dicho, cuando hay una oleada de suicidios o de crímenes, empieza a suceder el fenómeno de forma masiva, como que la gente...
Los suicidios no se anuncian en los periódicos,
no.
Porque eso genera en otras personas que probablemente tengan tendencia al suicidio, a verlo como ejemplo y querer hacerlo, pues. Entonces, de hecho, no salen en las noticias lo del suicidio. Ahora, que en Venezuela, cuando alguien se suicida, que el metro se tranca, provoca todo suicidarse porque uno sabe por qué fue. Mira, tengo aquí un juego rápido. Esto no es un juego rápido, es como una pregunta. Ariadne, si te toca suicidar, te dicen tienes que suicidar.
Ay, no.
Te ponen una cuerda para ahorcarte, una pistola y morir incinerada.
Uy.
¿Cuál eliges?
Creo que la pistola,
sí,
más rápido.
Claro.
De un solo golpe y ya. A pesar de que hay que tener como más fortaleza de disparar de una, o sea, creo que es lo más rápido.
Qué dato curioso, muy pocas mujeres se suicidan con un tiro, porque quedan feas.
Porque somos más dramáticas.
Y entonces lo hacen cortándose las venas.
Tienes que maquillar más.
Sí, entonces, pero los hombres sí lo hacen con...
Yo elegiría... cortarme las venas, pero es muy tonto. Luego lo pensé y dije que estúpida, porque
era yo prefiero tomar.
Lo que pasa es que no es tan fácil como, mira, necesito hacer un contacto con alguien que me dé un arma, por favor, porque hoy estoy deprimida y fragilita, estoy ovulando y me voy a suicidar.
Ay, estás en Latinoamérica, eso lo compras en la esquina, ¿qué estás diciendo?
Y en Medellín.
Ni que vivieras en Londres, vivieras aquí en Medellín, por favor. Vas y gritas ahí a un gamín. Un gamín, que hola, gamín sucio, te da dos puñaladas y ya.
Pero
acabó.
Aunque no sea más fácil, porque hay que mudarse a Estados Unidos y para allá la cosa, pero insultas a cualquiera allá, a cualquier liceísta.
Le digo, hey, my nigga, y ya.
Y te mata.
Suicidio.
De hecho, yo antes de cortarme las venas, prefiero tomarme la vena.
Ay, no.
¿Lo entendieron? Ah, juego de palabras, juego
no,
de palabras.
No, Dios,
tú,
está Ángela genial.
Luna.
Vino afilado, vino
yo,
afilado.
Yo sí, lo que le saco. ¿Qué es una pregunta? La
una pregunta. Déjame hablar, vale. Joda. Mira,
sin grosería,
entre morir,
no, he de vuelta a decir marica.
Entre morir ahogada, tienes que suicidar lanzándote al mar, lanzándote a un horno que está en llamas,
marica.
O morir de una puñalada, o darte una puñalada donde te vas a morir asfixiada, desangrada por una puñalada en los pulmones.
Wow,
¿cuál escoges?
Apuñalada.
¿Por dónde?
Por esta.
Ay, como Julieta, Romeo y Julieta.
Sí, pero es que la del mar es como re baila, porque morirse ahogado debe ser una...
Yo creo que es lo peor.
Desesperante.
Sí, es como...
Yo no sé nadar y me desespera horrible saber que en algún momento, no sé, me vaya a llevar el mal.
Salvo que tenga la suerte de que un tiburón me mate primero.
A mí mi nadador favorito es Rafael Nadar, que nada y juega tenis también. Ajá, entonces.
¿Y tú?
Yo, ¿cómo moriría? No, a mí me gustaría algo dramático, muy dramático, así, tipo, en una autopista se lanzó, el carro lo atropelló, su cuerpo se cortó en dos, el otro pedazo cayó en el otro lado de la carretera y se trancó todo Medellín o Caracas.
Mil formas de morir y tú.
Increíble.
Eso es súper egocéntrico, o sea, solo por causar así como...
Arte, se llama arte.
El mayor impacto posible lo va a hacer más...
Oye, es mi última cagada que voy a hacer, tengo que hacerla bien, una vaina que le estorbe a todo.
La última estupidez.
Sí, sí, que no, en la autopista ahí llegando a la final de la Copa América. Horrible, traumando a todo. Miren, tengo aquí suicidios raros. Suicidios raros, por ejemplo, en Japón. En el volcán Miara, Miara, la gente se lanzaba al volcán, que es una forma rarísima, es como morir incinerado igual, pero más rápido.
Pero es de una,
weón. Que después de que pasó el primer caso,
que como...
se cree que más de 2000 personas lo empezaron a hacer, y tú incluso tuvieron que acercar el volcán para que la gente no se estuviera lanzando, porque además... los suicidas ven eso del volcán, empezaron a ver como la meca del suicidio, como un suicidio rockstar. Me parece interesante.
Acá en Medellín se tiran de, cuando tienen juicio, tienen ventanas ahí como abiertas en ese edificio de la gobernación, creo que es el de la gobernación, y dicen que se tira a la gente de desespero. Pues marica, tienes 40 años de cárcel, chao, yo aprovecho y me tiro.
El filósofo Proteus, en la antigua Grecia, en 165 a.C., el bicho dio un discurso y después se metió en la antorcha olímpica y se murió frente a todos.
Periandro, que era uno de los sabios griegos, también se suicidó, pero no solamente se suicidó, sino
Periandro.
No, él dijo, le dijo como dos caballeros, mira, necesito que me maten, no sé qué, y después tenía planificado que esas dos personas que lo mataran a ellos. Y así sucesivamente, fue una masacre inmensa y murieron como más de 20 personas porque él como que planificó el que lo iba a matar, que lo matara otra persona y así.
Bien.
Vaya.
Una cuestión.
O sea, impactante loca. Muerte.
Mira, otra aquí raro. Esta es del esto es en Manchester. O sea, en Manchester, este es nuevo. En redes sociales, dos amigos. Somos dos panas. Aparece una chica en redes sociales que no conocemos en vivo, pero empezamos a flirtear con ella. Empiezan cada quien a enamorarse de ella. Entonces, uno de los amigos se molesta con el otro. Se molesta con el otro y le dice, no, que tú me la estás quitando, que ella es mía y no sé qué más. Generan una pelea y ese otro amigo agarra un cuchillo y le da 27 puñaladas.
No, qué chimba de amigo.
Cuando investigan, la mujer no existía. Era el mismo chamo que quería morirse, que quería suicidarse.
¡No!
Y planeó eso.
Pero tenía que saber que su amigo estaba muy mal de la cabeza para que tuviera esa reacción.
Pero además, no lo mató. Además quedó vivo.
Macabre.
Horrible, un suicidio
pero,
fallido.
Pero
o sea,
¿qué clase de amigo es ese? No, chingo.
Que te da 27 puñaladas, está bien.
Se llamaba el
Brian.
John Aikerson. No, no sé, era un novio de Rosita. No sé, a lo mejor era Rosita de Venezuela.
Eso.
Otro raro, un tipo que se mató de 3 tiros. Agarró una escopeta, se disparó en el pecho, ¡pum!
Zombie.
No se murió. Un hueco en el pecho, no se murió porque no tocó ninguna cosa vital. Se disparó en la cabeza y solo se voló la mandíbula y se quedó sin municiones, entonces tuvo que arrastrarse hasta su carro donde le quedaba la última bala para darse el tiro.
Pero estaba desesperado.
Horrible.
No, claro, y que ya después de eso tienes que
fuera de que me quería suicidar, no va a quedar deforme.
Y esta otra que voy a decir es una de las más clásicas. Creo que el primero que lo hizo fue Polemon, un orador romano.
Ah, yo pensé que era Pokémon.
No, Polemon. Que es que construyen, se encierran en una pared. Por ejemplo, agarran, tienen cemento, bloques, frizan una pared y se quedan ahí hasta que se mueren. Y él fue el primero, mandó a sus súbditos a que lo encerraran. Y listo, y después los encuentran ahí. ¿Qué le pasó?
No.
Se secó el cemento.
Pero
te mueres de hambre, pues.
Elizabeth Báthory, creo que por ella existe el mito sobre el vampirismo. Supuestamente ella es como una sobrina de Atila, y de ahí viene como todo ese legado de querer tomarse la sangre de los esclavos, y la vieja ponía una tina llena de sangre y ahí se bañaba. Entonces le decían como la reina vampiro, una cosa así.
¿Y qué ella tiene que ver con el suicidio?
Ya va.
Allá voy.
Ella lo suicidó. No, sobre lo de la pared, la condenaron a morir de hambre en su propio castillo. Y la vieja nunca fue capaz como de buscar nada para darse o para suicidarse y se murió ahí en una habitación.
No, lo que pasa es que por eso es que tienes que tener una patología en la cabeza para suicidarte, porque tu instinto natural no te lo permite, no te permite. Tú ves algo alto y te alejas porque te da miedo, pero el que no tiene ese instinto o tiene una cosa, se lanza.
Bueno, yo soy súper alta, ti bebé, y no te alejaste.
Ay. Maldito minion.
Pero este te suicida.
Pasa.
Este te deja y te suicida. Mira, no se suiciden, chicos, no se corten las venas, mejor tómense la vena. ¿Tienes algo más que decir de suicidio?
No.
¿No? Si el que te dio match ahorita te desmachea, ¿te suicidas?
No. Ya me dio un impulso para vivir una
Okay, okay.
Buena, buena.
Perfecto, perfecto. Bien, vamos con la siguiente posición incómoda. Creo que le toca a la señora Ángela en esta oportunidad.
¡Ah! ¡Ah!
Ese es el sonido de Ángela. Ese es tu sonido de apareamiento. De cortejo y posterior apareamiento.
Sí, ese es mi sonido.
La postura de la señorita Ángela es la siguiente.
Uno, dos, tres.
Está bien solo ganar sueldo mínimo.
Sí.
Perfecto. Señora Ángela, aquí tenemos un especialista en temas de sueldos laborales, de economía. Ella defiende la posición de los sueldos mínimos. Queremos saber por qué está mal que un trabajador aspire a cobrar más del sueldo mínimo.
Porque es una forma de mantenernos controlados y de ser súper justos. Ahora estamos en un problema en donde la naturaleza está muy afectada por el extremo consumo. Y me parece lo justo que tú te aprendas a acomodar a unas formas mínimas de vida sin que impactes negativamente la naturaleza. ¡Repútenme esta!
Ok, no, si eso está bien, entonces está bien lo que está viviendo Venezuela.
Claro. Mira, si no fuera por eso no seríamos amigos, no nos hubiéramos conocido. Pero lejos de eso es que incluso en Venezuela yo entiendo que sea menos de lo legal incluso. Porque eso ha hecho que las personas allá se unan mucho más, que sea un país mirado por el resto del mundo. Antes no importaba que era Venezuela, ahora sí son importantes. Entonces yo creo que no hay que aspirar a nada más.
Bueno, antes Venezuela lo miraban más cuando era el país más rico de Latinoamérica, ahora lo miran como, ah, pobrecito, solo que lo miran lástima, diferente.
Pues bueno, la lástima une.
Ok. Entonces, estaría bien que Maduro siga en el poder, o sea, Guaidó que se vaya, que Trump deje el fastidio.
No, están tergiversando las cosas. Podemos ser capitalistas, pero que se ganen un mínimo todos.
Ajá, y por ejemplo, o sea, existen para esas zonas títulos, me mandaste a estudiar, y una vez que estudio, tengo títulos, separaciones que me diferencian del sueldo mínimo. Claro. Esas personas también deberían cobrar sueldo mínimo.
Sí. Porque es que de todas maneras todos al levantarnos hacemos un esfuerzo súper grande para vivir y no suicidarnos. Entonces, ¿por qué va a tener más valor tu supervivencia que la de otro? Otro puede ser carpintero, vender bananitos, tamales.
Precisamente porque estudió, se esmeró, tiene un cargo mayor y tiene más responsabilidades.
O sea, se gastó un dineral.
Me parece que estás perdiendo credibilidad porque... ¿Qué sí, pasa?
Vengo yo y me gasto un dineral en estudiar en Harvard. Uh-huh. Harvard. Entonces... Gasto ese dineral, trabajo además para poder pagar esa deuda que me quedó de ese estudio. Y después que ya por fin quiero recuperar mi inversión, no, estoy destinado a cobrar sueldo miserable.
Pues gánate una beca y deja de pelear.
Pero la beca...
Si te quieres superar tanto, pues gánate la beca y ya.
La beca hay que pagarla.
No necesariamente, hay unas que son gratis. Y si no estudias, pues no te compliques, estudia en el SENA.
Ok.
El SENA es un lugar del estado acá donde uno puede hacer técnicos y tecnológicos.
Es como el INSE en Venezuela.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si el sueldo mínimo en ese país no alcanza para nada, como es el caso de Venezuela, acá mismo en Colombia?
¿Por qué no va a alcanzar? Es que la gente es súper desorganizada con el dinero. No tienen plata y se van a beber cerveza. Pues es algo que yo critico mucho. Entonces me parece que si las personas aprenden a vivir en una justa medida, ¿cuánto vale una libra de lentejas? Con una libra de lentejas una familia come todo un mes. ¿Para qué necesitan el resto de la plata? ¿Para qué? Eso ya es
necesita
lujos.
Otras cosas, no como necesita. Carne.
Viajar.
No necesita carne. No necesita. Estamos dañando el medio ambiente. Es que mi tema es ambiental. Si vivimos con menos, no necesitamos comprar plástico, no necesitamos matar vacas, bambis, nada de esas cosas. Yo, parce, de verdad, apoyo esto.
Ah, si un trabajador entonces trabaja en una empresa súper grande, lo ponen a hacer horas extras, está mal que exija el pago de sus horas extras.
Sí, claro, está mal. Esto suena súper uribista, pero está muy mal, porque es decir, porque no eres acomedido con alguien que te dio la oportunidad de trabajar. Ya te estás ganando un salario mínimo, estás exigiendo...
Pero el dueño está haciéndose rico a costilla de mi trabajo.
No, porque el dueño también se va a ganar un salario mínimo.
¿Y para dónde va esa plata que se genera?
Para mí.
Okay. Ok, sabía que había un trasfondo corrupto detrás de esto.
No, con el resto de dinero pueden hacer infraestructura, Pueden ayudar a salvar el planeta. Podemos hacer en la olla de oro de los duendes islandeses, irlandeses, una caleta de dinero. Luego lo podemos redistribuir y vamos a ser comunistas. Soy bueno, un puto genio.
Bueno, entonces ya sabemos qué le espera a Colombia. Petro va a ganar. Entonces, bueno, chicos, eso fue la posición incómoda de la señora
Ángela. Pero espero que valoren lo que les digo. O sea, gracias a lo que está pasando en Venezuela, estamos hoy aquí haciendo este podcast.
En realidad no es gracias a lo que está pasando en Venezuela, es gracias a mi éxito que me permite viajar por el mundo y tropezarme con gente como tú.
Y gracias a mi cámara, porque tu GoPro nos dejó mal.
O sea, a mi éxito y a mi mala suerte. Éxito para salir de Venezuela, mala suerte que te encontré. Es como...
Yo también te amo.
Como mucho. Dios no podía bendecirme tanto.
Miren, ese es el dibujo de David. Ya, lo entiendo todo.
Ah, ok. Aquí, los que no están viendo, hay un dibujo pegado en la pared de un señor bulímico.
Como Johnny Bravo. ¿Se acuerdan de Johnny Bravo?
Como un Johnny Bravo bulímico, raro.
Bulímico, exacto.
Raro, raro. Le dio como un cidita ahí, yo no sé qué le dio. Miren, tenemos el siguiente tema. Este siguiente tema es interesante.
Sexo.
Ángela creo que no nos va a poder ilustrar tanto, pero a lo mejor se documentó. Ahorita vamos a hablar de juguetes sexuales.
Se puso caliente.
Chicas, las que están viendo esto, yo no puedo ser su juguete sexual. Pero síganme en Instagram y ahí hablamos. Pero no puedo, yo soy una persona. No me gusta que me utilicen como juguete sexual. Pero a pesar de que soy.
Salvo que seas el novio de una troll y te pueda meter todo entero por su vagina.
¿Qué es una troll? ¿Qué es una troll?
Un troll. Un troll. Un ¿cómo se dice? Un troll como el de Fiona. Como
un gigante.
Un gigante.
Ok, ¿y por qué me va a meter algo por ahí?
No, tú te vas a meter.
Por la
vagina. Ah, por la. Claro. Claro. Bueno,
un poco tarde.
Un buen movimiento.
Nadaremos, nadaremos.
Y con ese pelo, marica.
No, mira, te hago el pase de Peter Languila y te dejo los cuatro. Así que, pa, pa, pa. Peter Languila. Este es el baile de Peter Languila. Peter Languila.
Ahora nosotras por dentro.
No.
Ahora.
Se acabó el viaje.
Ahora la troll me dice: estoy en mis días.
Soy un supositorio.
Lo que sí no me gustaría es el sexo anal, eso sí no.
No, sería como culo verde, lleno de lama.
Listo, bueno, ya. ¡Ya!
Esa palabra no, sí. Sí,
con no el quiero ella. Seguirme imaginando a la
si ese fue el intro.
Miren, no. Juguetes sexuales son juguetes que se usan para
masturbarse, estimular.
O potenciar el acto sexual.
¿Solo o en pareja?
Por ejemplo, yo...
O en tríos, o en combo, en comunidades.
Yo que tengo el pene pequeño necesito un juguete para poder hacer que mis amigas lleguen. Una extensión, una muleta.
Se lo enyesa.
Sí. Entonces, Ariadne, ¿has tenido juguetes sexuales?
Yo soy un... No, mentira. Sí, creo.
¿Cómo así que creo? No sabía que se estaba metiendo. Un pepino...
Ya, que Ari está fastidiosa. Ari, ¿has tenido juguetes sexuales?
Sí, claro, por supuesto.
Pero, ¿sí o no? ¿Cómo son?
Bueno, pero han utilizado en mí algunos gels. Esos son
gels.
Esos no son juguetes.
Claro que sí.
Esos son ayudas.
Claro, bueno, pero es considerado objeto sexual. Estos objetos fálicos.
Penes.
Bueno, pero yo no lo digo así, pues, ya. Ay, sí.
Se intimidó, ella, Dios mío, la cuaima se intimidó.
Yo no sé, ¿para qué escogieron ese tema para intimidarse?
No, sí, no sé, fue ella, enferma mental, sucia, porque yo sería incapaz. Voy a confesar una cosa.
Ay,
que no, no.
Ángela y sus confesiones, aquí vamos a entender parte de su vida.
Yo estuve, me fui para Inglaterra a estudiar inglés una vez, y estaba pero ilíquida, no tenía un centavo, o sea, estaba mal. Y hubo una convocatoria de trabajo que consistía en hacer las descripciones de productos sexuales
okay.
en una página. Entonces me pagaban por caracteres como una mierda. Me entregaron un Excel como de 1000 descripciones y yo tenía que hacerlo además en españolete. Entonces era yo escribiendo como... Y vosotros,
con esto vas a flipar.
Vas a flipar este viernes de magia y pasión para que esa pareja tenga momentos incandescentes. Incandescentes, ¿cómo se dice? Lo hice mal.
Incandescentes.
Y que de repente ese falo se convierta en todo un disfrute para tu pareja. Y me pagaban como 30 centavos de dólar, una cosa así brutalmente barata por hacer esas descripciones.
Por cada oficio.
Pero había unas cosas súper raras, súper, súper raras. Bueno, juegos, en fin, pero había pipis que era como con 70 cabezas. Era como por cuántos huecos tiene una vieja para que le quepa tanta cosa.
Esto 70 es un... huecos, la casa esto vieja es... de 70 huecos.
Pero eso es para un estadio. ¿Cuánta gente va a venir a esto? Era impresionante.
No, yo estuve investigando de juguetes y hay juguetes raros. O sea, por ejemplo, hay que si un condón con sabor a tocineta.
¡Ay, God!
Que es raro, porque ¿para qué tocineta si ya el mío sabe a pescado?
¡Ay, God! ¡David! ¡Qué asco!
Tocineta con pescado no pega.
Me vomito. Pero de hecho los condones, o sea, es que se supone que uno debería hacer sexo oral con condón. Es que eso no sucede y por eso en otros lugares venden con muy buenos sabores.
Ya saben por qué le cuesta tanto. No le ha hecho sexo oral al chamo de Tinder, en lo que le haga sexo oral, que le diga ponte el condón. Desmatch.
Se acabaron las dos semanas.
Soy casta y pura.
Desmatch. He visto juguetes raros. Por ejemplo, hay un pie de látex. De látex, porque hay personas que tienen fetiches con los pies, pero que arriba del tobillo tiene una vagina.
Ay, no.
Que es como le metes a un pie, o sea, le estás metiendo una vagina mientras tocas unos pies. Como una gente que le toca. Sí, le gusta raro. Tirar con gente descuartizada. Es raro.
Por ejemplo, un buen objeto fálico para mí sería un cono, una barquilla, un cono helado.
¿Tienes una fantasía con un cono?
Me gustan los helados, entonces yo quiero que pudiese ser un cono.
Pero es como un pipí puntudo.
Bueno.
Como de unicornio.
Pero gigante.
Fue desgarrado.
Pene de marrano. ¿Por qué? ¡Qué horror! No voy a olvidar esa... ¡Uy, qué asco!
No es así. ¿Con quién habrá visto el pene barquilla?
Me gusta lo normal, no me gusta que me metan vainas. Los aceites son buenos, los que calientan, hasta ahí.
Que le metan vainas. ¿Qué te gusta?
Que me metan, pues, su vaina, pero no vainas múltiples. Así como, mira, güey, pucha, una taza, una nevera. O sea, como...
¿Qué?
¿A dónde vamos a parar? No, es como... No sé... La gente se quiere meter cosas todo el rato.
Ahorita se puso como de moda. Siempre ha estado de moda, pero como en tabú. Pero se salió del tabú cuando salió Christian Grey y las 50 sombras de Grey. Que el bicho. Que yo vi la primera película. Y veo que entra al cuarto y veo la cantidad de juguetes que tiene. Tiene unas hachas, tiene unas chícoras, tiene unas puyas, tiene una cama de clavo, o sea, increíble. Y cuando la va a poner en la cama, agarra un cuerito. Y es como, que pana, tienes un martillo, vale. Dale con el martillo para ver qué pasa.
¿Cómo le vas a dar con el martillo?
Le vas a dar con una servilleta.
Y que agarró el modo easy. Y que, no, vale.
Y en vez de papel higiénico, una lija.
Y que Christian Grey, ¿quién eres tú? Que mi mamá, que me pega con la correa. No, Christian Grey.
No, yo no puedo con esas cosas tan agresivas. Yo soy como súper tierna para esas vainas porque es que me da susto, me intimida. Hay una vuelta que es muy...
Supongo que te agarra un sádico como yo.
No, yo, por eso no. Esto que es como de ahorcar y todo eso me da susto. O sea, como si me lo piden, es como... No mueras. Venga, le doy un besito.
No, a mí me cuesta. A mí me cuesta, que pégame, pa. Y ya me da cosita. Es como, uy, purecita. Purecita. No, pero si tuvieras un juguete sexual, tendría vaina, un hacha. ¿Para qué el hacha? No sé, después.
Que hay como, no hay una transición entre no hacerlo y el hacha. O sea, puedes empezar por algo, un tapete.
Unas esposas para.
Sí, algo así normal. Tampoco soy muy buena con, pues, que hay amigas mías como muy tesas, lo hacen muy bien, me parece loable, que se esfuerzan mucho en usar vestuario. Como para estas cosas. Yo,
angelitas.
Yo soy, o sea, yo con lo idiota que soy, donde yo haga eso se me cagan de risa porque no podría, o sea, yo siendo sexy es como...
Y pa' que te caes.
Y que te está dando un derrame, mi amor. Te está dando un babeado, es como estoy siendo
sexy. Yo he usado, el que sí he usado, es el que es un anillo que se pone en la base del pene, que vibra y estimula.
Pues no, yo me lo he puesto.
¿Qué eres tú, vale? ¿Un hombre? ¡Asco, no me toques! ¡Asco! ¿Y dónde? Ese match no fue en Tinder, eso fue en Grindr. Eso fue en Grindr, y que no soy mujer, pero tengo pene.
No, un man lo consiguió y fue chévere. La verdad, sí le tocaba porque tenía mero mini snacky.
Ok.
Pobrecito.
Yo sí soy pobrecita, yo que nunca como y cuando como me sale el Minion.
Como cuando
hay escasez.
Como cuando comprabas los Doritos para que te saliera el tazo y cuando no tenías nunca real, pero cuando lo comprabas no venía el tazo. Y que no joda, vale. Dios, mátame. ¿Por qué me tienes aquí sufriendo, vale? Acaba conmigo y ya. Miren, los juguetes sexuales no son de esta era. De hecho, en los egipcios se encontraron cosas en las tumbas. En sus tumbas.
Lanzas.
No eran de madera, sí, lanzas acero. También.
No, piedras con formas fálicas que se supone que se hacía para eso. Ahora, a mí me da miedo.
Que se le reviente un cristal de esos por dentro.
No, bueno, eso.
Parce, las viejas, o sea, porque, o está bien, vea, la gente se puede meter lo que sea, unas sombrillas y le da ganas por el culo, abrirla ahí adentro. Pero la cuestión es, ¿por qué no tomamos decisiones inteligentes? O sea, hay tiendas donde hay aparatos hechos y pensados con una tecnología avanzada. ¿Qué hace una vieja metiéndose una botella?
¡Traes! Por... ¡Uy, no!
¡Marica! Eso tiene chupo, o sea, chupa.
Además,
y eso
que
lo...
es antiecológico, porque parte de esa botella y esos vidrios no se recuperan más nunca. Padre. Más nunca se recuperan esos vidrios.
O sea, de
vidrios.
Verdad, yo sé que hay momentos de calentura, pero uno no puede andar por ahí como un animal metiéndose, no sé, parece un bombillo caliente, lo que sea que uno encuentre. O sea, no, marica, tómese el tiempo de pensar bien en su objeto sexual.
De hecho, vi uno de los más vendidos, un pene que se llama el Gran Cañón. Que es como literal un grosor así.
Pero eso no le cabe a nadie.
Bueno, hay videos.
Si sale un muchacho de allá abajo.
No, pero a mí no me gusta.
Te puede entrar el Gran Cañón.
Horrible. Eso duele, la cochita.
Yo creo que Ángela está... O está fingiendo que no sabe.
No, sí sé que... O sea, sí sé que existen cosas.
Sí sabes que duele el Gran Cañón.
Sí sé que existen cosas, pero pues no. A mí no me genera placer como esas cosas así.
No, está bien. A mí no me gusta que me metan nada por el culo, es lo único que les puedo decir. Y por eso es.
Ni a mí por Detroit.
Las mujeres de antes eran como que liberales en ese sentido, porque cuando los hombres se iban a la guerra, las amigas salían y que mira, toma, aquí te traje este para que te defiendas mientras tu hombre no esté.
Aquí tengo esta estaca.
Era como algo que hacía parte de la intimidad bastante arraigada. Y de hecho, supongo que uno lee un libro como Las Mil y Una Noche y intuye. Que tenían una forma de disfrutar el placer muy avanzada. Pues obviamente estaban los harems y todo eso, pero cuentan sobre el proceso de embellecimiento de ellas, de perfumarse, pues ahí hay todo un ritual desde el vestuario y desde la disposición de aquí en esta tienda está esta, vamos a jugar con no sé qué y le doy nueces afrodisíacas y no sé qué.
Que ahorita
y nada, le dan uno perrito de 2000 y ya para la cama.
Está bien.
Ahorita cuando fuimos
a
México.
No vale tanto tampoco. No vale ni el extra de queso del perrito de 2000.
Ahorita cuando fuimos a México hay cabinas en las tiendas de sexo, ponen cabinas y te metes allí, pagas, eran 70 pesos.
70
y puedes
pesos.
Durar todo el tiempo.
2 dólares,
que quieras.
5.
¿Haciendo qué?
Haciendo sexo con tu pareja.
Teniendo sexo con tu pareja y compras algunos juguetes o alquilas algunos juguetes.
Uy, no, alquiler
sí,
no,
alquiler
gracias,
no tanto.
Sí.
Como raro, alquilé este condón con sabor a tocineta. No sabe a tocineta ya.
Pero no, debe después, ser desechado, obvio. Desechado.
Después el de la tienda te está grabando y vende ese video.
Sí, no, claro, debe haber ahí. Me imagino un enfermo ahí todo.
Yo quise probar el juguete este que es para que crezca el pene, que es como una bomba donde metes el pene. Okay. No sí, me cabía el pene en el juguete.
Sí funcionará eso.
No, obviamente.
Chicos,
no.
Escriban por favor si han intentado agrandarse el pipí.
No existe forma ni manera comprobada que algo haga que el pene crezca. Nada existe que haga que eso
el
crezca.
Es pezne porque huele a pez.
Si usted tiene el pene pequeño, papá. Pues usted le dieron 5 deditos ahí que miras, pras, movimientos individuales para que pras, toques el arpa. Pras, pran, pran, pran.
Pero ¿se acuerdan que yo les mostré un man que es así súper cuajo y tiene un snacky súper chiquito? Que fuiste tú el que me dijo que cuando uno toma esteroides a los manes se les enchiquitece.
Eso dicen, no sé científicamente, habría que investigarlo, pero creo que sí, incluso...
¿Para qué tanto músculo? ¿Acaso me vas a meter...? Un bíceps.
Ven, mi amor, de ladito.
Lo que significa es que los gamines de la calle lo tienen más grande, entonces.
Sí,
los niños de África, ¿qué tamaño lo tienen?
Sí, pote bondad.
Tienen doble ventaja.
Por eso.
Negro y...
Tienes 3 kilómetros de verga, Bolívar.
Ahora, sería fino que en Toy Story saliera algún juguete de eso. Y que...
¡Ah! Así, un pipí corriendo así.
Saltarín.
Saltarín. Bien. Ay, bueno, y una vaginita porque las discriminamos.
No, porque las vaginitas
son cuchi.
Son babosas. Son babosas.
Los pipis también. ¡No, cochino!
Mira, te estaba vagina hablando de hoy. Al infierno allá. No puede. No puede. No puede hablar una vaginita en todo esto.
Y hablando con la Barbie, con la campesinita.
Ahora un penecito ahí, parado, firme.
Bueno,
firme,
parado.
Firme en su
pretendente. Vamos, hijo de puta. Ese sería el líder de grupo. Firme, hijo de puta.
Vamos a buscar a Andy.
Firme.
Vamos recto por allá.
Es que ya Andy ya está en la hora. Vamos a buscarlo.
Sí, ya Andy ya está en la edad de merecer.
Uy, que estaría cool que Andy llegara, que la película se extendiera a un Andy ya con juguetes.
Sexual.
Que deja solo los penes y el pene por debajo en las bolas dice Andy. Estaría interesante y se le queda en un burdel el juguete, entonces el juguete tratando de volverse.
Te vendemos la historia.
Ah, sí.
Tratando de volverse, uniéndose con la otra y que mira, tú, vibrador. Vamos a ver, yo son de
me
Andy.
Me gusta la idea, me gusta bastante.
Y después Andy después llega viejo, también se olvida de los juguetes, lo deja en una caja y lo encuentra el hijo.
Y se los mete.
Gay el hijo. Uy, un buen plus de...
Eso está muy bacán.
Twist. Oye, Pixar, ven acá. Vamos a hacer una película para Xvideo.
Me gusta, me gusta. Buena idea de emprendimiento, amigo. Listo, a continuación, ¿cuál es nuestro tema?
No, bueno, cortó el tema. Miren, no, vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente.
La postura
que,
incómoda.
Postura incómoda.
Del
toca,
señor David Show.
Me toca mi postura
Ay,
incómoda.
Ay, me voy a preparar.
Lancemos la tapa.
Me encanta.
Entonces voy. Uno. Ya van a tumbar esto. Uno. Dos. Tres. Postura incómoda.
Y la postura que esta vez le toca defender al señor David Show es por qué, según él, está bien eliminar la comida callejera del mundo completamente. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus bases, tus argumentos?
Bueno, antes de empezar a poner estos lentes para distanciarme de la mediocridad. La mediocridad para que vean un letrado y gente mediocre. Entonces, lo primero que deben saber es que la comida callejera hace daño. Hay que eliminarla. Primer punto, debe ser eliminada porque hace daño.
Eso no tiene lógica porque es que es tan obvia la respuesta. Si comemos comida, por ejemplo, una bandeja paisa tiene un furgo de calorías y que no es comida rápida, tiene una elaboración bastante compleja y que
una simple hamburguesa tiene también.
Una hamburguesa tiene su carbohidrato, proteína y puede estar balanceada. Es que no estamos todo en exceso es malo, incluso el sexo, papi.
¿Ven que la comida callejera hace daño? Ustedes comen comida callejera, ¿verdad?
Claro.
¿Ven cómo se tropiezan más, como unas idiotas porque no pueden pensar bien porque comen entonces, mal?
He comido gracias a ti. Yo antes tenía una vida más sana y te conocí y he subido 5 kilos.
No sé de qué estás hablando porque yo estoy defendiendo mi postura incómoda, pero miren, no existe una comida callejera que no haga daño. Dime
no,
una comida callejera.
¿No te
callejera
gusta alguna que tú digas que delicia?
¡Asco! ¡Asco!
Entonces,
otra vez,
¿qué comes tú?
Yo como, mira, comida de restaurante seriecita. Pueden ser unos sushi, pueden ser un paté de pato, puede ser un buen ceviche, comida que esté hecha para alimentar.
Y seguramente vives enfermo porque te falta esa grasa específicamente en tu cuerpo para poder estar balanceado y saludable.
O sea, tú sales de una rumba medio ebrio a comer sushi.
Sí.
Ya.
De hecho tengo mi sushi guardado en una copita o un Tupperware
en los boxes,
en el bolsecito, en un bolsito donde, ah, es hora de comer, están los mediocres pidiendo pizza, saco mi sushi.
O sea que tú prefieres comer así, que sin maní, todas esas cositas.
Claro, dato para las personas que viajan, para las personas que quieren dejar este mundo tan mediocre de la comida chatarra, tengan siempre frutos secos en su bolso. Les da hambre, un manicito.
Les da hambre, unas papitas fritas
asco,
bien deliciosas.
¡Uy, asco! Por ejemplo, las papas fritas. Deben quitar todos los puestos donde hagan papas fritas. Porque eso es una cosa que absorbe aceite que después va a tu sangre y tus venas y te muere.
No necesariamente. Si tú comes una comida de casa, vuelvo y repito, va a tener sodio, va a tener un montón de cosas. Aparte, si en tu casa son de los que sirven papa... con arroz,
con pan,
está mal, no necesariamente.
No, no está mal, es otro plato, porque el tamal no es con pan, el tamal es con...
Vamos a hablar algo sencillo, economía. No todo el mundo tiene para pagar un restaurante gourmet o de eso que tú llamas que son súper saludables y la gente come en la calle o no le dio chance de preparar su almuerzo en la casa y decide comerse una comida rápida.
Excelente,
o
sea, tú
estás diciendo que aplaudamos la mediocridad de la gente que no se planifica. Usted va a un D1 y compra un montón de cosas sanas y le cuesta menos que lo que le va a costar una cajita feliz, un Whopper, lo que sea.
Sí, pero no menos que un perrito de 2000 en tu cara.
Cuéntame, háblame del valor nutritivo de un perrito de 2000, una salchicha que lo que sabe es agua.
Tiene proteína.
¿Cómo sabes que tiene proteína esa salchicha?
Carbohidrato.
Claro.
Vegetales.
Sí.
Tiene lo mismo que una comida gourmet o saludable. Solo que, bueno, como lo estaba diciendo Ángela, en exceso puedes llegar a hacer daño. No es que vas a comer, desayunar, almorzar.
Deberían eliminar todos los puestos de comida rápida y agarrar a las personas que trabajan ahí y matarlas. Y donde estaban todos esos puestos, enterrarlas y dejar ahí un memorial para que futuras generaciones sepan que está mal y que si lo hacen de nuevo, los matamos también.
¿Y entonces dónde quedan esos puestos de trabajo? O sea, le estás quitando...
No, te estoy diciendo que lo están matando. No va a haber pues falta de puesto de trabajo porque se van a morir.
No, pero por Dios, eso no tiene sentido. Imagínate, ese tipo de espacios, de puestos de trabajo generan un montón de dinero para familias que lo necesitan. Así
y
que
un
por
montón
ese lado
de enfermedades que genera gasto público.
¿Enfermedades?
De gente yendo con diarrea al hospital a que le den una cosa que les tape el culo.
Enfermedad la que te va a dar con el tinte de pelo que tienes.
Mira, una
eso
vez
es malo para la salud.
Una vez un amigo comió en un restaurante súper lujoso y se intoxicó.
Porque
sea que eso no tiene nada que ver.
Porque tiene un estómago mediocre. Tiene un estómago mediocre y no está preparado para el nivel. Es como ir a la luna es malo, no es malo, pero agarras a cualquier mortal mediocre, lo llevas para la luna y le da ganas de vomitar, se marea, se desmaya y llega desmayado a la luna. ¿Es malo el viaje? No, el mediocre es el que no se preparó.
Pero entonces, si estamos hablando de que se trata, Colombia creo que está ganando.
¡Gol!
Hoy está jugando Colombia, nosotros estamos grabando.
Si se trata entonces de que un mortal simple tiene el estómago malo y no puede comer en un lugar lujoso, entonces no lo debemos eliminar. O sea, tiene que existir ambos lugares para que el que pueda ir a un restaurante lujoso vaya y el que no pueda, supuesto
que
todo debería ser restaurante lujoso. Todo para que todos aprendan. La educación viene de casa. Tu mamá debería prepararte de tetero un caviarcito para que tú vayas haciendo estómago. Vayas haciendo estómago y cuando llegues a adulto no le pase lo
me
que le pasó a tu amigo
estúpido.
Me imagino que
tu mamá hacía eso, te daba un tetero de caviar.
No, lastimosamente mi mamá también era una mediocre, me daba teta, qué asco. Yo que mamá, no quiero esta asco. Pero bueno, yo no podía decidir en esa época, pero aprendí, pude aprender. O sea, la gente puede aprender a ser mejor persona.
O sea, ¿cuál es tu comida favorita?
Mi comida favorita, evidentemente, es el ceviche. El ceviche.
Casi le da un trastorno mental mientras estaba diciendo.
Bien.
O bueno. Sea que tú, si tienes hijos, ¿qué les darías de comer, digamos, en un almuerzo?
En un almuerzo, bueno, agarraríamos, cortaríamos una carne libre de grasa, carne de Kobe, cara, para mis hijos van a tener plata, pana. Entonces, ellos comerían tranquilazo su carne de Kobe. Uh-huh. Y ya no esa leche ahí, y que leche Kilmi, ¿qué es eso?
El Big Mac
Clean.
En McDonald's. ¿Qué piensas de las hamburguesas de McDonald's, el Big Mac?
Bueno, que la mediocridad se hace famosa, eso es lo que pienso. Está Bad Bunny es igual al Big Mac. Dos cosas mediocres hechas famosas.
Vaya, vaya.
Bueno, voy a anotar todas esas. Este video va a quedar almacenado.
A mí me encanta McDonald's, me encantan las papas. Y de hecho tengo un amigo que se llamaba Big Show, que con el que comparto ese gusto, no sé, si lo conoces a lo mejor lo detestarías.
Es un profeta de la mediocridad también, sí. Es como un...
Él dice que es un semidios.
Sí, bueno, existen dioses de todos los tipos, existen dioses en griega que era el dios Hermes, el de la velocidad. Qué imbécil Hermes, vale. Y él es un...
Era ansioso.
No, era el dios del transporte. Así dios, David Chaucer era un dios, pero de la mediocridad, de la porquería, de lo que no sirve.
Ok, nos quedó muy clara cuál es tu postura. Agradecemos muchísimo por este aporte. Lo importante es compartir opiniones, aunque...
Coman brócoli.
No coman mierda, ya. Coma brócoli es un insulto.
Claro, la gente que come comida chatarra se suicida. Claro.
Come coliflor.
Coliflor también
come
es
remolacha.
Bueno.
En vez de comer flor, come coliflor.
Es bien, buenísimo. Bien. Las ensaladas son buenas.
Ya, bien. Vuelve.
Ya, cállate.
Vuelve.
Ok.
Vuelve. Respira.
Listo.
Vamos a comer hamburguesa.
Sí, tenemos que almorzar, ¿no? Vino la Interpol por David en este momento.
Yo no sé qué está pasando en Colombia, como un golpe de estado, no sé qué pasa. No, ya sé qué pasa, dejaron una ventana abierta, ya sé qué pasa.
Tal cual.
Entró todo el sonido.
Estuvo así bueno, toda la grabación.
Chicos, vamos con la parte final de este web show. Que es la famosa canción donde las chicas escriben una canción.
Nuestro hashtag,
no tenemos hashtag.
Sí, tenemos.
Hashtag. ¿Cuál es nuestro hashtag?
¿Cuál sería ese?
El juguete sexual, yo lo dije, un cono de helado.
Ah, ya, yo una mazorca.
Yo un hacha. Un hacha. Imagínate yo llegando a un burdel. Y que, mi amor, pero me gusta con juguetes sexuales. Ok, saco yo de un bolso un hacha y que, ¡quim! Brutal, no me va a cobrar, no me va ni a cobrar.
Le parte la cuca en dos.
Un cono de helado con lecherita. Uf.
Ay, qué asco. Eso es como demasiado sugestivo.
Bueno,
no. Y al final lo que hago con el hacha es que la paro y es para guindar la ropa nada más y ya.
Mis amigos dan algo extrañitos. Bueno, la canción, señores.
Tengo miedo hoy.
Esta canción es súper importante, fue inspirada en la clase de trabajadores que sufren y padecen la normativa de pagos del país.
Una canción de protesta.
Es una canción de protesta.
Como una arjona. Es como una arjona, sí.
Como no estudié música, así que soportenla.
Ari va a empezar la canción, nuestra parodia musical del día de hoy, así que da lo mejor de ti. Yo también me voy a concentrar. La escribí ebria, como siempre.
Aquí voy. Un, dos, tres y...
Un freelance la prima no recibió, un uridista él lo contrató.
Dita sea.
No es mucho, pero merca en el de uno.
Y de dos también.
Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, pero gana un mínimo... Aleluya.
Que agradezca.
Aleluya. 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 Aleluya.
Un ateo que consiguió creer. Un hambriento hoy tiene de comer y hoy gasta en lentejas su fortuna.
Asco.
Que jamás él se jubilará, que horas extras a él no le pagarán.
Bien hecho.
Que lo importante es la austeridad. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya.
Bueno, yo creo que los vecinos dijeron qué puto culto montó Ángel arriba.
Aleluya que se acabó esta canción. Aleluya, la verdad que sí. La verdad que
gracias.
Sí.
Gracias. Bueno, por soportar esto.
Gracias, chicos, por quedarse hasta el final del podcast. Nos vemos el próximo lunes a las 7. Recuerda, todos los lunes a las 7, nuevo episodio. Si quieren algún tema que
coméntalo.
Coméntalo, compártalo. Prometo que me voy a meter a la cuenta de nosotros para responder a la gente que me ha saludado como nuevo integrante de este combo. Así que muchísimas gracias por haber estado.
Gracias. No olviden darle like y... si les gustó, compártanlo, y si no, también compártanlo para que el que usted sea su enemigo se joda y pierda una hora como usted.
¡Por favor! ¡Los queremos!
¡Besos!
¡Chao!
¡Listo!